La hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del magazine La Hora 2.2 de 2.2 Radio Formación. Hoy es miércoles 8 de abril y les vamos a acompañar en esta hora con una serie de contenidos muy interesantes. Encuentros sobre todo y entrevistas, por ejemplo, a María Gallego, una estudiante tricantina de enfermería de la Facultad de Medicina de la UAM, que ha conseguido el primer puesto nacional en la prueba EIR 2026. Es similar al MIR, pero para enfermería. Ese va a ser uno de nuestros temas, pero también, por ejemplo, le vamos a echar un vistazo al concierto especial del coro Ciudad de Tres Cantos, que tiene lugar este domingo 12 de abril, un recital homenaje a compositores que además han creado obras para esta formación, la más antigua de la ciudad. Igualmente, vamos a conversar con la fotógrafa Cecilia Ruff, a la que nuestros oyentes seguramente habrán escuchado porque lleva ya en esta emisora como unos 5 años. El caso es que la hemos llamado sobre todo porque tiene una nueva exposición que podemos ver a partir de este próximo viernes en el Centro Cultural de Tres Cantos. Igualmente, también le vamos a dar la bienvenida al nuevo certamen de cine corto de la ciudad, que tiene lugar a lo largo de una quincena con la proyección de 32 cortometrajes y que han pasado a la fase final y sobre todo también pueden ser premiados en la gala que tendrá lugar dentro de 2 sábados. Y también le vamos a dar un vistazo a los establecimientos ganadores del certamen de escaparates del 35 aniversario de la ciudad. Se acaban de conocer, escucharemos a los protagonistas cómo hicieron esos escaparates que han sido destacados en esta edición. Por supuesto, en la parte final de este programa vamos a repasar las agendas de ocio para el fin de semana en la ciudad. Por supuesto, pasan por el cine o los estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos.
La hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Y nuestra primera cita, nuestra primera conversación con invitada es con la tricantina María Gallego, alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha obtenido el número 1, fíjense, en la prueba EIR 2026, además en su primer año de presentación. Hoy tenemos Cristina Liebana, el placer de contar con ella aquí en el estudio, lo cual es interesante y sobre todo conocer cómo se ha preparado para dicho examen. Cristina Liebana.
Buenas tardes a todos, porque María es amiga, aparte de invitada, así que...
Compañeros en una asociación, tengo entendido, ¿sí?
En AMI3.
En AMI3. Sí. Bueno, pues vamos a saludarla ya. María Gallego, bienvenida, ¿qué tal? Enhorabuena, porque además este primer puesto en una prueba a la que se presentaban, ¿cuántas personas?
Pues un poco más de 11.000.
¿11.000? Y has quedado la primera en todo el país.
Sí.
Bueno, imagino que contenta con este logro.
Mucho, sí, súper, la verdad. Muy contenta, muy emocionada.
¿Cuándo te enteras de que eres la primera?
Pues hace un poco más de un mes, aproximadamente. Además fue un día de repente por la noche, o sea que tampoco te esperas que fuera una hora así muy tal. Y de repente me llegó el PDF y lo abrí y... Bueno, al principio de hecho me equivoqué, no lo leí bien y vi otro puesto y de hecho me puse un poco triste y luego ya lo miramos mejor y claro, tampoco me lo creí y tuve ahí que analizarlo súper bien, vamos, pero bueno.
Primero lo abriste en el móvil y luego ya lo abriste en el
ordenador para verlo bien. Al día siguiente ya, sí.
Bueno, tienes 22 años, ¿no? Con lo cual acabas de terminar, por así decirlo, la carrera, te presentabas a este examen. Imagino que prepararse para la misma habrá sido una cuestión peliaguda que ha llevado su tiempo.
Sí, totalmente.
Una preparación exhaustiva.
Sí. Yo me empecé a preparar en marzo, me apunté a la carrera y a la academia, y empecé a estudiar a fondo a partir de septiembre. Y en septiembre, desde septiembre hasta enero ya solo me centré en estudiar, en verano sí que estuve trabajando.
Uh-huh.
Sí. ¿Y el examen, cómo era el examen, de tipo test? O...
Pues eran 200 preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta y luego 10 de reserva por si se anulaba alguna después. Y hombre, tenía la facilidad de que pues igual no habría preguntas de desarrollo, pero la dificultad que tiene un tipo test de esa ambigüedad y tal, y bueno... Yo me arriesgué en todas.
Me acuerdo del carnet de conducir, que dudaba de todas y cada una de ellas.
Sí. Eso sí, además en la academia me enseñaron muy bien las técnicas tipo test, que yo creo que es una de las cosas que mejor me vino en el examen. y que apliqué, vamos, en un montón de preguntas.
¿Y 200 preguntas en cuánto tiempo tienes que contestarlas?
En 4 horas y media máximo.
¡Ostras, 4 horas!
Sí. Te da tiempo a pensar.
Como para volverse loco también.
Y revisar
también.
De sobra.
Bueno, hay que decir que erais 11.000 aspirantes para 2.279 plazas de formación sanitaria especializada, ¿no?
Eso es
decir, que uno de cada cuatro, más o menos, son los que han conseguido plaza. Por cierto, tú ya tienes decidido, porque claro, al ser la primera clasificada, por así decirlo, el primer puesto, puedes elegir donde sea, el sitio donde tú quieras hacerlo. ¿Ya lo tienes elegido?
Pues he estado, vamos, sigo todavía un poco así pensando, pero sí, haré pediatría y el hospital estoy entre La Paz y el Niño Jesús y bueno, tengo todavía unos días más para poder decidirme, pero tiro un poco por ahí.
¿Y has elegido qué área? Porque claro, a lo mejor la gente no conoce que está dentro del EIR, el enfermero interno residente, similar al MIR, hay diferentes especialidades y vosotros elegís la que más os interesa. ¿Qué especialidad has elegido tú?
Yo pediatría.
Hasta ahora, de hecho, solo estaba como más reconocida la de matrona, ¿no?
Sí,
ginecología y obstetricia.
Sí, sí que es verdad que es como una cosa bastante novedosa en la profesión, pero que yo creo que es súper prometedora y que es como tiene que seguir un poco la línea en la especialización, que al final es de lo que se trata, de cuidar de manera específica. Y bueno, pediatría lo elegí porque adoro a los niños y... Y creo que además son el futuro de todo y indagar un poco ahí, cuidar la infancia y la salud en los niños es primordial.
Bueno, estábamos diciendo que lo tuyo es un éxito rotundo, pero me gustaría saber exactamente cómo ha sido esa preparación. Es decir, ¿has tenido que estar ahí estudiando 15 horas diarias durante cuántos meses? ¿O tenías algún tiempo un poco para relajarte, encontrarte con los amigos, hacer otras actividades?
Sí que es verdad que yo soy muy exigente conmigo misma, entonces las horas que yo me ponía las estudiaba y si las fallaba al día siguiente me ponía más, pero también me daba mucho tiempo de descanso, un montón. Siempre que lo necesitase yo descansaba y creo que eso también me ha venido muy bien para el siguiente día poder rendir mejor, que al final siempre parece como si descansas pues te quitas tiempo de estudio, pero al revés, te da más oportunidad para...
Y ahora que estamos ya en época, bueno, todavía no se va a cerrar la gente para estudiar la EBAU, pero le queda poco y bueno, también hay otros que por ejemplo están en cuartos de la ESO y están haciendo los programas que hay en empresa y tal. ¿Tú siempre tuviste vocación de enfermera?
Pues creo que lo que es el significado de enfermería siempre lo he tenido muy dentro, lo que pasa es que no le ponía ese nombre, lo que es el sentimiento de cuidar, que al final es lo que para mí define la enfermería. Pero yo desde siempre, desde que soy pequeña, he querido ser profesora. O sea, un poco siempre iba ahí como ligado los niños, la enseñanza, educación para la salud. Mi madre es profesora, entonces yo creo que me venía un poco de ahí. Pero bueno, a medida que fui creciendo y fui indagando un poco más sobre la profesión, pues me enamoró, la verdad.
Y lo de la especialidad, ¿por qué decidiste? Porque claro, tú puedes trabajar ya de enfermera perfectamente bien, de hecho ya has trabajado en el Hospital del Niño Jesús, has estado de prácticas ya trabajando el verano de verdad de enfermera, ¿no? Cuando te saca el título. ¿Por qué crees que es, qué plus da esa la especialidad?
Pues yo creo que sobre todo a nivel laboral, para el trabajo que tú haces en el día a día, que es muy importante saber en qué pones el foco, que al final es imposible saber de todo y pues se ofrecen contratos súper diversos, ¿no? Entonces una semana igual puedes estar en una planta de traumatología y la siguiente en cardiología, y el cuidado, aunque sea una persona, es totalmente diferente. Entonces yo creo que es algo que se tendría que haber hecho de mucho antes, pero bueno, yo creo que estamos en el camino que tenemos que seguir para la especialidad.
De hecho, es que depende un poco de la comunidad autónoma, en algunos sitios sí que está como reconocida la especialidad, ¿no? Y en otros todavía no la han reconocido o solo reconocen matrona, y eso que también existe salud mental, ¿no? Trabajo, geriatría, familiar y comunitaria.
Sí, hay 7-8.
Cuidados médicos quirúrgicos, sí.
Sí, sí.
Pues esperemos que en Madrid vayan especializándose más, porque sí que es verdad que desde el lado del paciente supongo que...
Y da mucha seguridad también.
Se agradece mucho, ¿no? Y aparte también lo que tú dices de conocer bien a tu cliente paciente, ¿no?
Sí.
Que no es lo mismo atender a muchos niños siempre que de repente hoy un niño, mañana una señora...
Claro, y poder saber bien lo que haces, claro.
Bueno, pues ya estamos en el final de la entrevista. Creo que ya tiene una última pregunta,
sí.
Cristina.
Pues yo, vamos, es que una estudiante tan privilegiada y maravillosa, ¿qué mensaje le daría a la nueva generación de enfermeras y enfermeros que quieran sumarse a la especialización? ¿Y qué ánimos, ¿no? ¿O qué tácticas?
Pues yo les diría que sí, que están en el camino correcto, que se han elegido enfermería. Para mí es la profesión más bonita, y que busquen, que además yo creo que es una profesión que es muy amplia, entonces se pueden hacer un montón de cosas, no solamente lo asistencial, y se puede trabajar de manera muy diversa. Entonces que busquen un poco qué es lo que les gusta, qué es dónde quieren poner el foco, y que vayan a por ello, que seguro que les encanta.
Pues María Gallego, alumna tricantina de Medicina de la UAM, que ha obtenido el número 1 en la prueba EIR 2026. Muchas gracias por haber tenido estos minutos para poder hablar de, bueno, cómo te preparaste para esta prueba, y os deseamos lo mejor para el futuro.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Hora 2.2, ya saben que es un programa que sobre todo les quiere traer la actualidad del municipio de Tres Cantos, y hoy queremos hablar, bueno, en este caso queremos hablar de una propuesta sobre todo cultural y musical que llega este próximo domingo al Teatro Municipal. La protagoniza el coro Ciudad de Tres Cantos, que se suma a las celebraciones del 35 aniversario de la ciudad con un concierto coral titulado, fíjense, Primavera entre Cantos. Va a ser a las 8 de la tarde, y hay que decir que esta formación musical es la más antigua de la ciudad, que tiene incluso más años que el propio municipio, exactamente 37, ¿sí? Bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas, que son Isabel González Duque, presidenta de la Asociación Coro Ciudad de Tres Cantos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenida. Y a Susana Fontán, secretaria de la entidad. No es a las 8, sino a las 7.
Es a las 7. Quiero hacer la corrección porque...
Ok, sí. Vale, porque creo que en la agenda cultural del ayuntamiento venía a las 8,
sí,
en un primer lugar.
Pero...
deben ser que la han cambiado a última hora, ¿no?
No, efectivamente, viene ahí mal, pero luego las entradas está claro que es a las 7 y nuestros carteles. Espero que la difusión lo permita y no haya ningún error.
Pues ya desde aquí decimos que es a las 7 de la tarde, así que si quieren acercarse, recuerden que todavía tenemos entradas, la podemos conseguir tanto en la taquilla del centro como por ejemplo en giglón.com. Bueno, Susana, Isabel, muchas gracias por haber tenido este hueco para venirse por aquí por la radio de Tres Cantos, en el sentido de que creo que todavía nos habíamos entrevistado a la que es la formación musical más antigua de este municipio, ¿no? Que comenzaron incluso antes de que se formara la ciudad como municipio independiente.
Sí.
Prácticamente 38 años,
38
una cosa
así. Años, hemos hecho en febrero 38 años, claro, nosotros no estábamos en esa etapa, pero los fundadores en 38 años, o sea que dentro de 40, y que esperamos celebrarlos también.
Bueno, ¿y qué tienen preparado para este domingo?
Pues este domingo era un concierto primavera, con la idea era hacer un homenaje a muchas de las obras que hemos cantado en este coro, pero sobre todo queríamos coger algo con un poquito de sabor. Y entonces Daniel, nuestro director, y con nosotros, con la Junta, pues se decidió hacer un concierto que escogía obras exclusivas, obras que nos han compuesto todos esos compositores de las obras exclusivas. No es la única parte del concierto. Esas obras las han hecho o para nosotros o las han cedido. Uh-huh. Es más, es tan directo el hilo que tiene Dani con ellos que este mismo año hay cosas que han corregido y nos la han mandado. Es decir, que se estrenaron para el 30 aniversario del coro y de nuevo hay algunas que con los cambios volvemos a estrenarlas aquí. Ajá. Y con mucho gusto.
¿Y cómo es esto de reencontrarse obviamente con el público, ¿no?, tricantino, el poder también celebrar junto a ellos el 35 aniversario, donde ustedes han estado durante todo este tiempo pues iluminando con sus conciertos la ciudad y sobre todo trayendo la buena música al público?
Bueno, era obligado. De hecho, no va a ser el único concierto para celebrar el 35 aniversario. Hay algo más, un poquito más, digamos, con otro sabor y con un toque barroco, y no puedo adelantar nada más, que eso será para Adviento. Pero ha sido un placer ver como toda una trayectoria del coro, la intención era celebrar y homenajear todo este tiempo que ha estado el coro, y se eligieron estas obras con esa intención clara. Lo otro ya va a ser barroco, porque el coro siempre ha trabajado una parte más festiva y luego más tradicional, y nos ha gustado también introducir cosas un poquito más novedosas. Uh-huh. Y este es el caso de este concierto.
En este caso incluso encontramos, bueno, un guiño a las Antípodas, con alguna canción proveniente de Filipinas, Paraguay, Argentina. Sí. Pero también esas piezas exclusivas que no hemos comentado, los compositores que en cierto modo han creado obras para ustedes, como por ejemplo Xavier Sarasola o Colin Britt o Julio Domínguez, ¿no? Además con esta novedad de que algunos tienen algunos arreglos nuevos, ¿no? Que el pianista que les va a acompañar este próximo domingo pues también tenga esa participación, ¿no?
Sí.
¿Cómo definirían el transcurso, ¿no?, el transcurrir de este coro a lo largo de todos estos años aquí en la ciudad?
No hemos estado todo el tiempo, pero sabemos que siempre ha estado muy unido a las celebraciones. Uh-huh. No solo para homenajear, no solo para acompañar, sino también para ser un exponente de lo que se hace como cultura aquí. No hemos coincidido, pero este coro está fuera de España y en España también ha dado muchos conciertos. Y en los últimos años, quizás lo curioso, nos hemos centrado más en dar los conciertos aquí para ofrecer algo muy curioso. Y es quizás la época más ambiciosa, porque muchos programas tan interesantes como el Requiem de Fauré, Carmen Aburana con el Coro de Jóvenes de Madrid, Magnífica Historia de la Navidad de Schutt, Canción del Destino de Brahms, Los Lieder de Mendelssohn, La Misa Nelson de Haydn. Un programa muy alegre fue el año pasado, el de Broadway, tuvo un éxito increíble. Y el último ha sido este Adviento, el Christmas Carol Concert. Uh-huh. Probablemente el coro ha salido antes mucho más, pero ahora se ha dedicado a decir, vamos a traer cosas curiosas, ambiciosas, para el público de este municipio.
De hecho, este recital que comentan, el de Adviento, en el que estaba un servidor entre el público, ya les digo, también, aparte de los típicos villancicos que uno puede escuchar en ese momento, ¿no?, también encontramos alguna pieza musical un poco más especial. Me gustaría preguntarle a Susana cuánta gente forma en la actualidad este coro.
Sí, el número de participantes ha ido cambiando a lo largo del tiempo, incluso bajó muchísimo durante la pandemia. Uh-huh. Y luego pues se va renovando, nos vamos renovando. Actualmente estamos en torno a unos 34 miembros de las cuatro cuerdas y todos compartimos el mismo entusiasmo y la afición de hacer música juntos y ofrecer estos conciertos, en lo que para nosotros el mayor premio es cantar juntos y hacer música juntos.
Que además yo creo que debe ser súper difícil el cantar juntos, justamente, ¿no?, en el sentido de que tienes que compenetrarte con tu compañero, escuchar al mismo tiempo que cantas tú y sobre todo para conseguir algo bello y coordinado, ¿no?, entre todos.
Tiene muchas horas de trabajo, efectivamente, y de estudio personal, pero lo más llamativo es cuando hemos estudiado en casa y venimos el primer día, juntamos las voces y eso empieza a sonar. Y ya con la participación de nuestro director, que tiene una muy buena formación en Londres y en una primera etapa estuvo, cuando se marchó se fue a reforzar su formación y ahora es un director con una gran dedicación y estamos encantados porque ese primer día que venimos a juntar nuestras voces, yo creo que es el primer día que descubrimos esa obra que hemos estudiado cada uno a cachitos y de repente es una sensación de verdad que yo recomiendo a todos porque es que llegas a casa el primer día, luego los demás días son de estudiar, repasar, frasear, matizar, pero el primer día que lo juntamos y eso empieza a sonar, entonces es como se produce la magia.
Sí, 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 esa es la palabra magia. Bueno, pues aquí me gustaría también hacer un poco homenaje al primer director que tuvo este coro, que fue Paul de Munck, el famoso Paul de Munck, padre de Sonia de Munck, que es una soprano que, por cierto, ha estado actuando hace nada, estas Navidades, en el concierto de Año Nuevo, ¿no? Y que fue, digamos, el que empezó esta aventura cuando el coro empezó en la parroquia de Santa Teresa, que de hecho el primer nombre que tuvo este coro fue Coro Santa Teresa. Ajá. Bueno, pues yo creo que algún día les tenemos que invitar para que nos cuenten historias de cómo fueron aquellos tiempos, ¿no? Aquellos primeros años, de cómo se empieza, de cómo se dan esos primeros pasos y todas las fases por lo que ha pasado, incluso con esas giras que han hecho a nivel de nuestro país o incluso saliendo fuera de España, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una Austria que...
Sí, esa fue la etapa de Zamanillo, por lo que vemos en la historia, nosotros no estábamos, pero sí que... Hay algunos de los integrantes del coro que ahora ya se han jubilado como cantantes, pero que sí vivieron y cuentan auténticas bondades de esos viajes.
Bueno, pues vamos a recordar que este concierto Primavera entre Cantos tiene lugar este domingo 12 de abril a las 7 de la tarde, en el Teatro Municipal. Hoy hemos estado con Isabel González Duque, presidenta de la Asociación Coro Ciudad de Tres Cantos, y Susana Fontán, secretaria de la entidad. Enhorabuena, que disfruten de este concierto y de volverse a encontrar con el público, que lo disfrutemos el resto del público, de todo su talento, y nos vemos en siguientes, que ya sabemos que este año lo van a celebrar también de manera muy especial este 75 aniversario. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
A continuar con más información, ahora les hablamos del fallo del jurado del concurso de escaparates del 35 aniversario de la ciudad, una iniciativa que ha contado con un total de 12 establecimientos participantes y cuyos escaparates se han tenido que inspirar en la celebración de los 35 años de historia de Tres Cantos. El jurado ha valorado distintos criterios, entre ellos la creatividad, la originalidad y el impacto visual. Y este certamen, pues, ha tenido como objetivo, por un lado, dinamizar la actividad comercial y, por otro, contribuir a la ciudad con esta efeméride especial. En cuanto a los galardones, el primer premio ha recaído en el establecimiento Desván Moda, un comercio especializado en prendas multimarca y complementos, que ha sido proclamado ganador de una cena para dos personas valorada en 150 euros. Vamos a escuchar a Isabel y José Miguel, responsables de Desván Moda.
Bueno, pues la idea, la verdad es que ha sido tintar los escaparates, vamos, de los cristales, y hemos hecho un poquito la silueta de Tres Cantos con la Torre del Agua y con un poco sus alrededores y tal, pues para hacer algo emblemático de Tres Cantos. Uh-huh. Y luego hemos puesto 35 aniversario, lógicamente, que es el momento suyo. Y nada más, eso nos hemos inspirado ya en primavera también con flores, que eso también hace, y que Tres Cantos además, justamente los colores de Tres Cantos en primavera son preciosos.
Sí, sí, se ha pintado una alzada y bueno, hemos intentado hacer lo más posible la caricatura de la zona de la Torre del Agua y de su entorno. Eso es lo que hemos intentado poner ahí en el escaparate.
Por su parte, el segundo galardón ha sido para el Salón de Peluquería y Belleza Oh My Cat, cuyos responsables podrán disfrutar de un tratamiento facial personalizado en una conocida clínica, valorada en 100 euros. Vamos a escuchar a Soraya, que nos ha explicado exactamente en qué consistía su escaparate.
Entonces, lo hemos dividido en dos mitades y, bueno, en una mitad del escaparate hemos dado protagonismo al número 35, formado con globos, flores, simbolizando pues la celebración, portadas de periódicos y fotografías antiguas que evocan los inicios de la ciudad y el comercio local, recordando cómo hemos crecido juntos pues precisamente a lo largo de los años.
En la otra mitad tenemos un espejo acompañado de un mensaje: gracias a ti, 35 años, Tres Cantos, que nos invita a cada persona que se detiene a mirarse y reconocerse como protagonista de esta historia, porque el comercio no existe sin sus vecinos y cada cliente forma parte del recorrido, del esfuerzo y de la evolución. Y nada, las imágenes del antes y después de la peluquería junto a la fotografía de la inauguración representan pues ese crecimiento compartido, la transformación y la ilusión que siguen vivos hoy, sobre todo con nosotras, con el equipo.
Por último, el tercer premio ha recaído en Teens Brunch and Food, establecimiento especializado en restauración y catering, que ha sido premiado con un vale de 50 euros en un centro especializado en decoración y regalos, Cadó Decor. Vamos a escuchar a Raquel, que también se explicaba a uno de nuestros compañeros, Edu, exactamente en qué consiste su escaparate.
Ha sido una evolución del tiempo de la ciudad y de sus habitantes, entonces las fotos las hemos buscado pues toda la evolución histórica, la hemos imprimido, la hemos diseñado un poco. Nada, el proceso fue la impresión, bueno, el diseño, la impresión, y lo hemos colocado en el escaparate. A lo largo de todo el escaparate hemos diseñado el logo que se ha inspirado el ayuntamiento de los 35, la conmemoración de los 35 años, y nada más.
Además, en este certamen también han sido reconocidos como finalistas los comercios Farmacia Literatos, Centro Veterinario Dactari, Saco, El Caney Burger Bar y AR Coifur, que recibirán unos diplomas acreditativos por su implicación. Hoy, justamente miércoles, ha sido cuando se ha recibido por parte del Ayuntamiento a todos estos ganadores para darle los premios y también las distinciones a los finalistas. De cualquier manera, una iniciativa que recordamos tiene que ver con ese 35 aniversario que está celebrando la ciudad de Tres Cantos en este 2026.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Y vamos a continuar con más invitadas, en este caso aquí en la Hora 2.2, y sobre todo para hablarles de una de las grandes citas que tenemos en abril en Tres Cantos, que es con el cine, un séptimo arte que vamos a poder disfrutar de diferentes maneras en la localidad, entre otras, por ejemplo, con una exposición, fíjense, de objetos icónicos de películas, por ejemplo, pues de actores, actrices que han participado en Indiana Jones, en Star Wars, en muchas películas que todos hemos visto en la gran pantalla o en el televisor. También, además, aquí en Factoría Cultural, donde tenemos nuestros estudios, también va a haber diferentes talleres, sobre todo para gente joven, para que descubran diferentes aspectos del cine. Pero sobre todo, lo que se va a celebrar es el talento de mucha gente que ha querido participar en la quinta edición del certamen de cine corto, cuya primera fase se va a proyectar este próximo fin de semana. Apunten ya en la agenda este viernes 10 y el sábado 11 de abril. En el teatro va a haber proyección de las cortometrajes finalistas en este certamen. Hoy tenemos el honor de poder tener en nuestros estudios a alguien que ha estado ahí en primera línea, conociendo los trabajos que se han presentado y sobre todo pues buscando los mejores para que lleguen al público. Vamos a saludar a Susana Merino. ¿Qué tal? Bienvenida.
Gracias.
Recordamos que eres actriz, directora, tienes una academia de interpretación aquí en el Centro Comercial La Rotonda, y en este caso ha sido parte del equipo que ha seleccionado los cortometrajes finalistas.
Uh-huh, así
bienvenida.
Es. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias, porque además te hemos pillado que salías justamente de clase. Una clase,
sí,
¿no?
Sí, me he venido corriendo.
Te has venido corriendo para acá.
Pero sí, he llegado, aquí estoy.
Bueno, ¿y cómo ha sido esto de seleccionar los cortometrajes? ¿Ha sido difícil? Porque nos han dicho en el ayuntamiento que este año han batido récord en cuanto a número de gente que se ha presentado. 430 en total.
Sí,
más o menos.
Así es. Somos 5 vocales, se han repartido como 81, si no me equivoco, más o menos para cada uno de los vocales, y cada edición, te he de decir que está más profesionalizada ya. Ya, bueno, tenemos la dificultad de con qué nos quedamos, porque son muy, muy importantes, ya son cortometrajes con mucha calidad, muy profesionales.
Y además muy diversos, ¿no? En cuanto
y
a
muy
géneros,
diversos. Sí,
técnicas.
Así es. Es que tenemos, claro, también cine documental, corto documental, no solo ficción, sino también animación. Entonces, claro, tenemos ahí un amplio abanico de disciplinas.
¿Cuántos cortos has tenido que mirar tú?
Pues yo, si no me equivoco, a ver, por aquí tengo que me he traído la chuletilla, porque yo los datos, los números siempre me bailan, 81 cortos he tenido que valorar.
81 cortos.
Sí. Sí, 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 sí. De los cuales 30 pasamos a la final, cada uno de nosotros, y luego los ponemos en común, y de ahí para el jurado ya finalista les damos el listado ya de los 30 más 10 de reserva.
Un jurado, por cierto, presidido este año por Cayetana Guillén Cuervo, que
¿sí?
Es que ni siquiera tenemos que citar exactamente sus cargos, porque es actriz,
periodista
y además ha sido expresidenta de la Academia de las Artes Escénicas,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí,
lo
sí.
cual de cine sabe muchísimo.
Es un talento muy importante tenerlo aquí, eso claro, nos encumbra todavía más a los
Bueno, en cierto modo, un municipio que tiene en una conexión con el cine bastante intensa desde sus principios, ¿no? Porque, por ejemplo, al inicio de Tres Cantos, cuando todavía dependía de Colmenar Viejo, había unos estudios aquí, los estudios Verona, donde se rodaron películas súper famosas, por ejemplo, Sinbad, ¿no? Que se hicieron ahí.
No me digas, sí, ya sí, sabes sí. más que yo.
Ya te digo
no
yo.
Tenía ni idea.
Ya te digo yo. Bueno, hasta Isabel Preisler rodó aquí un anuncio de Porcelanosa.
Impresionante.
En esos estudios, sí, sí, sí.
No sabía.
Aquello fue una revolución en los años 80. No te imaginas la cantidad de chiquillos que intentamos ir a ver allí. Solamente vimos un Mercedes espectacular en la puerta del estudio, no a Isabel Preisler, pero bueno, de cualquier manera que ya Tres Cantos tiene una conexión muy fuerte con el cine, con la producción audiovisual, que se ha potenciado además con la presencia de Movistar y de la Universidad Privada de Cor y luego los estudios Sequoia, ¿no? Que están ahí, ¿no?
Claro, somos la ciudad del cine ahora.
La ciudad del cine, efectivamente.
Sin lugar a dudas.
Bueno, tenemos la proyección que recordamos va a ser en el Teatro Municipal durante este viernes y sábado, pero luego tendremos la gran gala, que creo recordar que es el 18-19, ahí ya tengo la fecha un poco
bailona. Sí, es el 18. Y estamos deseando, porque es una gran fiesta, es la gran fiesta del cine tricantino, que se llena el auditorio. Yo recuerdo la primera edición que bueno, pues estábamos ahí como un poco más flojos, la gente todavía no se había hecho la divulgación y no le había llegado del todo, ¿no? Y ahora ya es como que nos rifamos el a ver con quién vas a ir, ¿no? ¿A quién vas
a ir de
acompañante?
Me acuerdo haber visto a Susana Merino, nuestra invitada, recorriendo la alfombra roja y luego ahí posando en el fotocall, ¿no?
Sí.
Espectacular. ¿Ya tenemos el vestido que nos vamos a poner ese día?
No, la verdad es que yo soy muy de improvisar y luego tengo unas amigas estupendas que a última hora me aderezan, como digo yo, me tunean y ala, ya está.
Bueno, pues allí nos veremos, ¿no? Porque además,
claro,
como decimos,
sí,
es una gran fiesta del cine y además es una oportunidad de poder conocer a jóvenes talentos, ¿no? Porque hay que recordar que en el corto podemos encontrar gente que a lo mejor lleva ya un tiempo que les gusta este formato, ¿no? Uh-huh. Cine con un tiempo determinado, menos de 15 minutos, pero hay otros que supone, digamos, su primera obra.
Bueno, el cortometraje en realidad es hasta los 29. Y luego ya pasaría a mediometraje.
Ajá.
Si ya trasvasa, ¿no?, los 30 minutos. Pero sí, lo óptimo, yo siempre digo que un buen corto está entre 15 y 20 minutos, pero hay historias, que es verdad, que cada historia requiere de su tiempo y esto es inevitable que se sienta así. Uh-huh. Entonces hay unos más cortos y otros más largos, pero en sí mismo hay que defender, yo digo que siempre hay que defender el cortometraje como, vamos, con entidad propia, uh-huh, que no es un género menor.
No, además que aquel, yo creo que todos los que hemos ido a estas proyecciones en anteriores ediciones y tal, nos hemos dado cuenta de la creatividad, pero las posibilidades que tiene, y sobre todo siempre nos sorprendemos con argumentos, interpretaciones, bandas sonoras que ha hecho temáticas, forma de exponer, incluso curiosidades, ¿no? Como cómo está expuesto los planos, que se utiliza a lo mejor, digamos que, no sé cómo explicarlo. Como
sí, la narrativa fílmica.
La narrativa.
Ese es el lenguaje del cine, al final es cómo llevas, es la puesta en pie, que también se dice en teatro, desde lo que es un folio, que no deja de ser literatura, y pasarlo a algo vivo, hacerlo vivo. Entonces, trasladar eso y traducirlo a imágenes cinematográficas, eso es lo interesante. Ahí se ve la imaginación, la creatividad, el punto de vista, según donde pongas el tiro de cámara. Ahí nos va a contar la manera, o sea, la manera de contar es casi más importante que lo que se cuenta. O están ahí, te conté, ¿no?
Me acordaba yo de un cortometraje de la última edición, además era un corto súper cortito, no creo que tuviera más de 3 minutos, pero aquello debía ser un reto interpretativo tremendo, porque era un primer plano, ¿no?, de una chica, no me acuerdo bien si está, yo creo que estaba recién, estaba embarazada y había tenido el niño, y le estaba contando a una amiga un plano, ella hablando súper rápido, pero que bueno, era espectacular, con mucho humor que nos hacía reír, pero luego al final ya te hace pensar, ¿no?, en esta circunstancia de las mamás recientes, ¿no?, y de cómo pasan estos tragos y demás, una muestra, ¿no?, de la creatividad y sobre todo de cómo nos pueden contar una historia que nos enganche y que nos haga disfrutar o nos haga pensar en cuestión de pocos minutos, ¿no?
Claro, es que al final el elaborar, por ejemplo, un plano secuencia, como es el que creo que tú estás diciendo, es el no detener, no cortar en ningún momento. O sea, se hace del tirón. La escena se hace del tirón y pues es plano secuencia, y eso es lo más difícil en cine, porque tienes que mantener, o sea, los actores, es casi una puesta en escena teatral, sin ser teatral, es para el cine, ejecutas para el cine, pero en realidad el tiempo y todo no se detiene, no hay un corte. Entonces,
además es que ella lo aguantaba estupendamente.
Claro.
5 minutos hablando y además comiéndose un croissant mojándole en leche.
Fíjate cómo te acuerdas que te impactó la imagen. Las imágenes
ya te digo,
tienen mucho
todavía
poder.
Estoy pensando cómo narices debieron hacer eso, porque además se veía que no había ningún corte, ¿no?
Pues es que hay que ensayar.
Los planos contra planos, siempre puede haber algún corte, ¿no?, para poder facilitar. Bueno, pues Susana Merino, tenemos una cita.
Tenemos una cita.
19,
sí, sí.
18 de abril. En el
Eso
Teatro
es.
Municipal, esta gala del certamen de cine corto de Tres Cantos, quinta edición. Enhorabuena por haber seleccionado a los mejores que se han presentado de 430, y nos veremos por allí para disfrutar del cine.
Pues sí, allí os esperamos.
Hasta la vista.
Gracias.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2, un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio. Thank you.
Y continuamos con este programa, que ya les digo que esto debe ser un récord, porque no hemos tenido dos ni tres entrevistas, sino cinco contenidos diferentes en una hora, y además todavía quedan las agendas. El caso es que hoy la entrevista de ahora es un poquito más especial, porque es con una compañera que ustedes han escuchado pues en estos cinco años aquí en 2.2. Se trata de Cecilia Ruth, y además de compañera, también ella es artista, fotógrafa, además muy buena, excelente, y tenemos la posibilidad de disfrutar de su talento en una nueva exposición que se inaugura este próximo 10 de abril en la Sala Pedro Navares del Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos. Cecilia Ruth, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal ahora en el otro lado de los micros?
Bueno,
no preguntando, sino contestando.
Nada, me aguanto. Aquí hay que hacer de todo.
Bueno, también tenemos a nuestra compañera aquí, Clemen, que nos va a ayudar un poco a entrevistar a Cecilia Ruth. ¿Por dónde empezamos? Queremos preguntarle tantas cosas.
Hay muchas cosas que preguntar, pero yo quiero un poco contextualizar a la gente que, de alguna manera te conoce, Cecilia, pero a las que no te conocen también. Ella es argentina de nacimiento, vive en Tres Cantos desde hace más de 20 años, y tiene, podríamos decir, una vena, un ojo en su ADN desde siempre, un ojo artístico, ¿no? Hoy conversaremos sobre su segunda exposición fotográfica individual titulada Historias Cotidianas, que recoge tu periodo creativo del 2023, 2024 y el 25.
Sí.
Como tú decías, Fran, se presentará esto en la Sala Pedro Navares del Centro Cultural Adolfo Suárez. Y bueno, pues bienvenida, Cecilia, cuéntanos un poco, ¿de dónde es que nace este gusto por la fotografía?
Nace desde cuando era pequeñita, tenía un tío fotógrafo y venía a mi casa y hacía toda clase de retratos en exteriores, cosas muy interesantes, muy diferentes, a los animales, el movimiento. Bueno, y desde siempre me caía muy bien mi tío Eduardo, y de mayor hubo aquí unos talleres que daban en la Casa de la Cultura. Dije, me voy a apuntar, a ver si esto es lo mío. Y me apunté y me gustó tanto que nunca lo dejé.
Es decir, no has sido tan autodidacta, sino más bien has tenido un proceso formativo más formal, digamos.
Sí, sí, yo soy más de... soy poco autodidacta para eso. Para lo otro, para la artesanía sí, pero para esto no.
Uh-huh. Yo creo que una de las cosas importantes de esa exposición es cómo, gracias a tu talento, consigues inmortalizar momentos muy especiales, bellos, pero que también significan mucho, ¿no? Y quedan un poco pues para la posteridad y para que el resto lo podamos disfrutar. Por ejemplo, estoy viendo ahora una foto que se titula Reflejo en el espejo, en la que es curioso el juego de miradas, ¿no? Entre una chica que está en un puesto de pendientes y una mujer que está al otro lado, pero que tú reflejas en un espejo y que consigue hacer una foto muy, muy chula.
Sí, bueno, hay un poco como de conflicto visual, porque hay gente que dice, esa eres tú. Le digo, no, yo ni tengo el pelo corto, ni lo tengo gris. Esa es otra persona. Es que me puse en diagonal, vi a la señora y disparé. Pero todo esto, bueno, también son muchos años de practicar y al final te salen cosas.
¿Cuál es el secreto para captar esos momentos?
Mi mayor secreto es que he hecho varios talleres fotográficos con gente especializada, porque no es tan sencillo salir a la calle y hacer fotos a desconocidos. Es bastante complicado.
Además, claro, tú no avisas a la gente, entiendo.
No, esto ni les aviso ni les pido permiso. Si alguna vez alguna persona crees o con la mirada, es que es todo lenguaje visual, ponen una mirada como que no les gusta, enseguida bajo la cámara. Y si te vienen a decir algo, la borras delante de esa persona. Ajá. Pero ya veréis en la exposición que son más bien poéticas, o sea, en general son imágenes románticas, no busca
momentos malos, ¿no?
No, ni nada que produzca una reacción negativa en la gente. En general, espero que no.
Cecilia, cuéntame, yo sí tengo la curiosidad de cómo trabaja una fotógrafa de la calle o en la calle, esto de buscar historias cotidianas, porque son 40, por ejemplo, tu exposición va a mostrar 40 fotografías en distintas
ciudades,
momentos.
Del mundo, sí. Sí, hay de varios lugares, de Italia, de Portugal, de España, de España de varias ciudades también, Italia, alguna de Buenos Aires, en Argentina. ¿Cómo? Bueno, pues vas por la que llega un momento que vas por la calle y vas viendo situaciones, te las imaginas. Y dices, me gusta esta luz, esta sombra, este reflejo, voy a esperar a que pase alguien y me cuente y haga mi historia. Entonces te vas preparando, con el tiempo aprendes a colocarte, a nunca hacer la foto intimidando a la persona. Siempre, en mi caso por lo menos en este trabajo, intento que sea pues algo bonito, aunque alguna hay que no lo es. Pero bueno, trabajas eso desde el silencio y mirar constantemente, y te pones objetivos. Un día dices, por ejemplo, hoy voy a buscar el color rojo. Y a la tercera foto solo ves cosas en rojo.
Ah, muy bien.
Y son ejercicios que te los van enseñando en estos talleres fotográficos para agudizar la vista, y bueno, cada vez te lo van poniendo más complicado.
¿Qué es lo que va a ver la gente en esta exposición a partir del día 10 de abril? ¿Qué fotografías se van a encontrar en el salón?
Pues como lo dice el título, pues son historias cotidianas, son pequeños momentos de personas que están en la calle, por lo general están disfrutando. Algunas son, no sé, hasta despedidas de solteras, que coges un momento de felicidad y lo plasmas ahí. Y en general, pues eso, son historias, pequeñas historias en distintas ciudades del mundo. Uh-huh.
Bueno, pues tenemos una cita a partir de este viernes en la sala Pedro Navares del Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos con Cecilia Ruz, y esta exposición, que se titula Historias Cotidianas, es una vuelta a la fotografía de calle, es un encuentro con momentos únicos y que podemos disfrutar gracias al talento de nuestra compañera, que bueno, en estos tiempos sobre todo la escuchamos hablando de deportes con Leo Vizioli los lunes, pero que no ha dejado nunca tampoco en estos años pues también de sorprendernos con efemérides y también últimamente con música especial.
Sí, llevo también unos años con música de otra manera.
De otra manera. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Y
gracias.
Nos vemos en la exposición.
A vosotros, nos vemos.
Hasta luego.
Adiós.
Cecilia Ruz.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Bueno, y vamos a terminar este programa, como siempre, con una propuesta que tiene que ver con agendas de ocio y de cultura, y la verdad es que no sé por dónde vamos a empezar, así que vosotras mismas me comentáis. Creo que Cecilia tiene que empezar, ¿no? Así que sí. ¿Por dónde empezamos?
Vamos hasta el 26 de abril en el Ayuntamiento está abierta la inscripción para la Escuela Municipal de Música, así que se pueden hacer las solicitudes de plaza, tanto antiguos como los nuevos alumnos. Se pueden hacer de varias maneras: online, a través de la web de la escuela, en www.emm-trescantos.org, como por correo electrónico en escuelamunicipaldemusica@trescantos.es. También se puede hacer presencialmente en la Secretaría de la Escuela. Las plazas estarán abiertas por orden de inscripción para hasta agotar grupos.
Cecilia, también tenemos otra propuesta tuya que tiene que ver con una presentación literaria.
Ah, sí. El tricantino Eduardo Agüero Maquern presenta su libro ¿Existe Dios? La espiritualidad en un mundo convulso, el viernes 10 de abril a las 19 horas en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. Uh-huh. ¿Por qué preguntarse hoy por Dios? Vivimos tiempos convulsos, la humanidad pasa por una de las crisis más grandes de su historia, y en medio de todo esto la pregunta por Dios no ha perdido vigencia, sino que surge con más fuerza aún.
Bueno, y también otra propuesta que nos trae Cristina Liébana y que tiene que ver con historias cotidianas.
Pues como habéis comentado antes, es el nombre de la nueva exposición que podemos ver en el Centro Cultural Adolfo Suárez, recordamos, a partir del viernes 10 de abril. Es una invitación a detenerse en esta selección de fotografía callejera en la que nuestra compañera Cecilia Ruth capta la belleza de lo efímero, transformando instantes cotidianos en recuerdos imborrables.
Bueno, y si nos gusta la música, Alexis, ¿qué propuesta nos traes tú?
Pues de Mozart a Elton John, Lorca o Cole Porter protagonizan el concierto Aperitivos Musicales que podemos escuchar el sábado 11 de abril en el Auditorio Municipal del Centro Cultural Lope de Vega de Tres Cantos.
Bueno, pues tenemos esa propuesta que tenemos para este próximo fin de semana. También, por ejemplo, tenemos un concierto del coro Ciudad de Tres Cantos. Cristina.
Efectivamente, se suma este coro a las celebraciones del 35 aniversario de Tres Cantos con un concierto coral titulado Primavera entre Cantos, el domingo 12 de abril a las 8 de la tarde. Con la dirección musical de Daniel de la Puente y el acompañamiento del pianista Manuel Pacheco, los miembros del coro quieren rendir tributo a algunos de los compositores que les han acompañado en las tres décadas de andadura ligadas a la ciudad. El programa de esta sesión es un recorrido por las músicas que han jalonado la trayectoria de la agrupación y piezas de Xavier Sarasola, Esteban Sanz, Colin Britt, etcétera, y algunas sorpresas para celebrar este 35 aniversario de la ciudad.
Bueno, y no se olviden que también tenemos las proyecciones de los 32 cortometrajes seleccionados en este certamen de cine corto de Tres Cantos, quinta edición, que se van a poder ver en el Centro Cultural este próximo viernes por la tarde y este próximo sábado también por la tarde. Además, son proyecciones de entrada totalmente gratuita. Y ahora, el cine.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Y este fin de semana llegan varias propuestas a Odeón Multicines Tres Cantos. Comenzamos, Cecilia, con la película Boulevard.
Romántico juvenil que sigue a Hasley, una joven que se muda a una nueva ciudad y conoce a Luke, un chico misterioso marcado por un pasado difícil. A pesar de los secretos y las heridas emocionales que ambos arrastran, desarrollan una relación intensa que les hará enfrentarse a sus miedos y descubrir el verdadero significado del amor. La película es una producción hispano y estadounidense y está basada en la novela de Flor M. Salvador y dirigida por Sonia Méndez. Los actores Yves Ryan, Pepe Barroso, Esther Acebo y Luis Sájera encabezan el reparto.
Y también tenemos otra propuesta, otro estreno que llega a Odeón Multicines Tres Cantos, se titula No te olvidaré.
Pues este drama romántico narra la historia de Kena, una mujer que tras pasar varios años en prisión regresa a su ciudad con la esperanza de reconstruir su vida y recuperar el vínculo con su hija, a la que apenas conoce. En este proceso encontrará apoyo inesperado en un hombre que la ayudará a creer en una segunda oportunidad y en la fuerza del amor.
Muy bien, bueno, dos dramas para este estreno este viernes 10 de abril. Por otro lado, también tenemos en Odeón Multicines Tres Cantos este fin de semana un evento especial, pero en esta ocasión musical y sobre todo para los amantes de BTS, una de las boy bands más exitosas de los últimos tiempos, en cierto modo también un poquito exótica porque viene de Corea del Sur. Vamos a poder ver el concierto de este grupo en Goyang, Corea del Sur, que se va a retransmitir en directo en horario de mañana, el próximo sábado, y también en diferido el mismo concierto pero en horario de tarde. Hay que decir que es una producción estética de gran formato donde los espectadores a través del cine van a poder entrar en una experiencia inmersiva para los fans. Por supuesto, también tenemos otras películas que continúan a partir de este viernes como son Torrente Presidente, Proyecto Salvación, Laponia, Hoppers, Altas Capacidades, Noches de Boda 2, Super Mario Galaxy y Amarga Navidad. Y con esto, ya a punto de llegar al final de este programa, terminamos este magazine La Hora 2.2. La han estado acompañando todo el equipo de esta emisora de una manera u otra y, por supuesto, en la parte técnica con José María y con nuestra compañera también Ángela, que han estado al mando, sobre todo metiendo las músicas y todo esto. Bueno, les deseamos que pasen buena tarde, disfruten de las actividades que les hemos comentado, sobre todo del cine, y, por supuesto, les esperamos dentro de 7 días aquí en 2.2. Todos.